Bueno, lo primero, pedir perdón por no haber publicado la semana pasada. Tiendo a ser constante y bastante rígido en cuanto a esa regla, pero para mí también es flexible o terapéutico no hacerle caso a esa regla. Y así fue. La semana pasada las cosas en algunos aspectos se dispararon y decidí posponer el podcast. No pospuse, sin embargo, la newsletter. Encuentro en ella un espacio seguro donde dar rienda suelta a mis pensamientos y también como una especie de acuerdo, ¿no?, entre lo que voy estudiando y viendo y lo que pienso. Entonces, eso sí tenía que hacerlo. Si quieres leerla, puedes ir a aterrizajedeemergencia.com y podrás saber de lo que iba a hablar la semana pasada, porque sí, mi intención era grabar un podcast sobre eso. Pero bueno, tenemos el de hoy, que no está mal, ya te aviso yo, porque va sobre decisiones, aprendizaje en espiral y sobre un mundo lleno de posibilidades. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Pues como decía, esta semana sí que sí estamos con el podcast. Y es que hoy voy a hablar sobre decisiones y sobre un experimento que realizó Barry Schwartz, en el que demostraba que al tener una gran cantidad de opciones podemos empezar a experimentar estrés, ansiedad y frustración a la hora de elegir. Esto se llama la paradoja de la elección. Y ya hice un episodio sobre la toma de decisiones. Te voy a dejar un enlace en las notas del programa. Pero volviendo un poco a este experimento, os cuento, Barry Schwartz lo que hizo fue poner el típico stand de degustación de mermeladas con un montón de opciones y luego, en otra prueba, lo mismo, pero con menos opciones. Resulta que las conversiones, es decir, que la gente compraba más cuando había menos opciones que cuando había más. Esto es algo que, bueno, mucha gente ya sabe que me gustan mucho los negocios y el marketing, que se ha demostrado en diferentes experimentos de conversiones, de experiencia de usuario, en páginas web, etcétera, ¿no? Todo el tema del pricing, ¿no?, de qué precios poner a determinados productos y servicios. Pues, claro, esto lo podemos aterrizar un poco, ¿no?, en nuestro mundo y hablando de, por ejemplo, las elecciones en la relaciones de pareja, ¿no?, mencionando un poco a Bauman y todo este amor líquido. Hoy en día, obvio que tenemos a nuestra disposición un montón de opciones y eso no tiene que ser necesariamente malo. El problema es que todos estos inputs a veces nos nublan un poco la mente. Cuando llegas al supermercado ves un montón de productos, ¿no?, de comida, ¿no? Y el otro día iba a hacer la compra con mi pareja y teníamos pensado ir al Carrefour, que es un sitio donde hay muchas marcas, muchas variedades, y nos apetecía algo diferente. Sin embargo, pues por cosas de la vida llegamos muy cansados y en ese momento pensamos, no, mejor vamos al Mercadona, que es más sencillo, vamos a tiro fijo y para casa. Yo creo que esto es una muestra representativa de cómo funciona el mundo, ¿no? Por ejemplo, si vas a un restaurante y hay mucha carta, puede que te agobie a la hora de elegir tu plato. Si sientes que solo hay tres cosas, pues a esas que vas, ¿no? Y siempre pides alguna recomendación. Intentamos buscar la mejor de las opciones y es normal este FOMO, este miedo a perdernos algo, que a veces se traduce en una especie de miedo al fracaso. Nos aterra, ¿no?, decidir mal, nos aterra elegir mal. Porque si vas a ese restaurante que está muy lejos, ¿no?, que a lo mejor has hecho un viaje a otro país, te sientas allí y dices, ay, quiero probar lo mejor que pueda comer en este sitio. Esta idea de volver para repetir, a lo mejor está un poco lejos. Y quieres que esa sea la mejor de las experiencias, ¿no? Lo veo cuando alguien organiza una boda y está eligiendo lo mejor, que se adecue al precio, para que ese día sea fantástico, ¿no? Y por eso las bodas correlacionan a veces con episodios psicóticos. Bueno, es que esto es normal, porque al final se nos exige estar haciendo las cosas lo mejor posible. Se nos exige y nos autoexigimos. Un mundo lleno de lecciones también es un mundo lleno de errores o de posibles errores y de un montón de aciertos. ¿Pero qué es un acierto o un error? Sino la evaluación que se hace tras haber vivido esa experiencia. Odio el revisionismo cuando lo percibo en consulta y en muchas ocasiones veo también este tipo de reflexiones, ¿no? De que, ay, si yo hubiese hecho esto de esta forma, probablemente el resultado habría sido distinto. Pero tú sabes esta información porque lo estás viendo desde la hora. Machacar nuestras versiones del pasado desde el presente es completamente injusto. Y aún así lo hacemos. Vivimos un poco en ese círculo vicioso. Todo esto es también paradójico cuando lo comparamos con esas decisiones que parecen ser únicas. Por ejemplo, cuando te enamoras locamente por una persona y esa relación no parece ir a ningún sitio, incluso puede que sea una relación tóxica. Y dices, uff, es que no voy a encontrar algo como esto. Claro, es cierto, nunca vas a encontrar una persona como la que tienes delante, eso es completamente imposible. Aunque hay algunas teorías sobre los doppelganger que dicen que estadísticamente es muy probable que haya alguien igualito o igualita que tú en algún punto del universo, sea este o uno que no conocemos. Pero bueno, no vamos a hablar sobre esto hoy, porque si no, inicio otro podcast. A lo que iba, tenemos a la vez una presión por tener muchas opciones y en otras sentimos que la opción que tenemos delante es la única, el único trabajo en el que podemos encontrar estabilidad, la única pareja por la que podemos sentir amor. El único sitio, ciudad, pueblo o casa en el que podemos sentir nuestro hogar. Así vivimos, ¿no? En estas dicotomías constantes y todo depende del foco que tengamos en ese momento. Por supuesto, ese miedo a la incertidumbre puede ser muy intenso, ¿no? Y nos obliga a no comparar, porque comparar podría ser lo contrario, ¿no? Esa tensión absoluta al darnos cuenta de que eso que tenemos delante podría no ser lo mejor que existe. Hay una serie que no me gustó tanto como podría haberme gustado, pero que trabaja con una idea muy interesante. Se llama The One. Está en Netflix y va sobre un sistema que descubren que permite encontrar a tu amor verdadero, a tu media naranja. Claro, imaginaos, ¿no? Esto que lo hacen desde una perspectiva biológica, ¿no? Hacen un análisis del ADN y gracias a él consiguen encontrar a esa pareja ideal. Imaginaos un mundo en el que esto existiera y hay un montón de parejas ya establecidas mediante un método más tradicional. Se encontraron, se gustaron y siguen hacia adelante. Y ahora tú, que tenían normalizadas ciertas cosas, ¿no? Ciertos imperfectos dentro de una relación, ciertas diferencias, y esto es normal. Todas las personas tienen algún tipo de diferencia. Esto en terapia de parejas se le llaman temas. Los temas son problemas que van siendo recurrentes en la relación a lo largo del tiempo y a veces se intensifican más, a veces se intensifican menos. Esto, por ejemplo, se ve en la proximidad, ¿no? Entre una persona y otra. Que una parte de la pareja, bueno, vamos a hablar de una pareja de dos en este caso, una pareja monógama. Pues una persona necesita más cercanía que la otra. Entonces se pueden dar discusiones sobre es que no eres lo suficientemente cariñoso o cariñosa. También se pueden dar temas en relación a la familia de una de las partes, en relación a la búsqueda de aventura. Una persona quiere menos, otra persona quiere más, y en torno a eso discuten. Bueno, punto aparte, imagínate, ¿no? En esta serie, estás con tu pareja, habiendo normalizado todo este tipo de, bueno, de cosas de la vida. Y de repente alguien te dice, oye, ¿puede existir una persona en el planeta? No, existe, no puede, sino existe una persona en el planeta que es completamente compatible contigo. No solo eso, sino que además podemos decirte quién es. Ojo, ¿eh? Eso te da una sensación de vértigo absoluta, ¿no? Y está guay, ¿no? Y en la serie, ¿cómo se plantea este dilema? Entonces, si bien es útil asumir que existen miles de opciones en determinados momentos de nuestra vida, que existen un montón de amistades bueno, un montón de posibles amistades, un montón de posibles parejas, un montón de posibles trabajos, de aficiones, de dedicaciones, de readaptaciones. Imagina que eres una persona que hace deporte de alto nivel y se lesiona y que ahora no puede hacerlo a ese nivel. Entonces, tendremos que buscar otros escenarios en los que desarrollar nuestras habilidades, en los que sentir satisfacción. ¿Sentiremos exactamente lo mismo que en aquel momento? Probablemente no. Pero lo mismo no siempre es mejor. Tampoco os estoy diciendo que sea mejor ni peor, que simplemente sea, ¿no? Igual de gratificante, por lo menos, con ciertos matices. No todo es bueno o malo en términos absolutos. Todo tiene sus matices, ¿no? Y también depende del punto de vista. Por ejemplo, no quería enfocar este episodio en relaciones de pareja, pero creo que es como un contexto en el que se me permite jugar bastante. Siempre explico cuando hay una ruptura que, igual que decía Ortega y Gasset, que somos nosotros, yo soy yo y mis circunstancias, las relaciones de pareja también son ellas y sus circunstancias. No es lo mismo una relación de pareja que se conoce en la universidad, que luego se transfiere al mercado laboral, ¿no? Y ahora tienen unas rutinas diferentes, ¿no? Que se convierten en una relación a distancia o incluso una relación a distancia que no funciona en una relación de convivencia. Todo este tipo de escenarios forman parte, ¿no?, de la relación de pareja. Y también cuando elegimos una comida, por ejemplo, en un restaurante, estará condicionado por ese propio día, ¿no? Es decir, yo hay momentos en los que tengo más ganas de, de carbohidratos que de proteína, que de grasas, que de azúcares, que de salado, que de nata montada. Depende, ¿no? Igual que me levanto por las mañanas con a lo mejor ganas de churros, pero eso no me vendrían por las tardes. O sí, quién sabe, ¿no? Porque también depende un poco de las reglas que tenga yo en mi cabeza. Esto que os estoy diciendo a modo de metralleta trata de aterrizar que, aunque sí existen miles de opciones y además la posibilidad de que todas sean buenas en el mundo. Cuando eliges un producto, lo puedes mirar en Amazon y ves un montón de reseñas, algunas positivas, otras negativas, y tú vas hacia arriba del todo y eliges la que más tenga. Pero, ostras, eso no significa que sea el producto más adecuado para ti. Sobre todo cuando lo normal es que la gente compre el producto con más valoraciones y sea, por tanto, ese producto el que más valoraciones tenga una vez hecha esa compra. Porque van a volver y van a dejar su valoración. Es un círculo vicioso, dejando atrás todo aquello que ha sido menos experimentado. No ocurre con esos restaurantes o bares que no están tan posicionados dentro de ese Google Maps de turno y con esas revisiones, ¿no? Con esas estrellitas, como por ejemplo en TripAdvisor. Pero es que tu experiencia va a seguir siendo única. No estoy diciendo que estas reviews o que las recomendaciones de un amigo no sirvan y que no te ayuden a reducir el error. Por supuesto que sí. Pero esa regla no siempre va a ser útil y tendremos que aprender a dar un paso atrás y observar desde nuestra propia experiencia. Ya veis que mi filosofía sigue siendo la misma de siempre. Aunque podamos hacerle caso a nuestra mente o a la mente de los demás, no pueden estar priorizándose por encima de nuestro día a día, de nuestra propia experiencia. Porque además, lo que te están diciendo los demás puedes estar condicionados, pueden estar muy condicionados por sus propias emociones. Porque una vez tomada una elección, una decisión, tenemos que confirmarla. Tenemos que asegurarnos, ¿no? Por ejemplo, no sería buena idea que le hicieras caso a alguien que se acaba de comprar una casa sobre que se compre exactamente la misma a su lado, porque es una inversión alta y eso genera miedo. Para asegurar esa tranquilidad, para buscar esa calma dentro de esa decisión y reafirmarse en que ha hecho lo correcto, tiene que decirte que haga lo mismo, porque no hacerlo sería ir en contra de su propia opinión, como un tiro al pie. Y debemos tener especial cuidado con este tipo de situaciones, que no de personas. Al final, todos y todas estamos atadas a las mismas reglas. Es natural que te lo diga con buena fe. Yo he hecho todos mis cálculos para valorar esta opción como la mejor. Si me preguntas, te voy a decir que es la mejor y que probablemente tú también deberías. Independientemente de que yo piense, no voy a ir en contra de mí porque eso sería ser un poco hipócrita. No va así, solo sale y punto. Y para terminar, ¿qué os puedo recomendar si os veis ante un montón de opciones a la hora de elegir. Bueno, no puedo dar la recomendación general que os ayudará a tomar las mejores elecciones, porque esto sería ir en contra de todo lo que os he dicho anteriormente. Las decisiones son siempre emocionales. Por lo tanto, vamos a intentar reducir un poquito el espectro, ¿no? Mejor, menos y poco a poco. Pero por supuesto, bueno, tenemos toda una vida por delante. En la mayoría de las ocasiones, no todo es tan importante. Y no va a pesar tanto haberte pedido una mala hamburguesa en ese sitio dentro de 5 años. No va a pesar tanto no haber visitado los mejores sitios en ese viaje. Sobre todo si para tener la mejor de las elecciones ponemos a prueba lo verdaderamente importante, que a lo mejor es con quién viajas, con quién estás, qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Mejor comerte algo con atención plena, sabiendo que eso es lo que hay, que no pensando en todas las otras opciones que has dejado a un lado. ¿Cómo vas a disfrutar de tus amistades, aficiones o lo que sea que tengas delante si constantemente cuestionas y evalúas, juzgas tu momento presente con otras alternativas? Bueno, por supuesto que a veces tenemos que cambiar si algo no nos gusta, pero estos pensamientos pueden estar ensuciando nuestra propia experiencia. Desde mi punto de vista, la evaluación, si debe darse, tiene que ser después de esa experiencia y no durante, porque si no, nuestra mente puede estar ocupando un primer puesto. Y nada, lo dejamos por aquí. Espero que os guste. Tendréis esta newsletter escrita, o sea, este podcast escrito de otra forma y con otros puntos, ya os digo yo, en aterrizajedeemergencia.com. Si os ha gustado, pues ya sabéis, compartid este episodio y nos escuchamos en la próxima semana. ¡Hasta luego!